Noticias del equipo de Sampaoli, Víctor Fernández.
Sampaoli anda preocupado con la poca producción ofensiva del equipo. El argentino prepara cambios. Es posible que juegue con tres centrales para adelantar a los laterales y todo indica que arriba volverá a jugar Dolberg. No está Fernando. El Sevilla busca su primera victoria en casa.
En el Valencia, Pedro Zamora, la pregunta es si Cavani sí, Cavani no.
Sí, acabó con unas molestias en el tobillo el pasado sábado, pero se apunta al partidazo del Pizjuán y además en principio para ser titular. También volverá al once Diakabi, junto con Comer en el eje de la defensa, y la gran novedad de Gattuso puede ser la entrada en el equipo de Ilaiz.
A las 8 de la tarde se juega el Getafe Athletic de Bilbao en el Getafe Gema Santos sin Arambarri.
Y va a ser el tercer partido, corro, que se pierda el uruguayo por ese dolor que arrastra en su tobillo desde el encuentro ante el Valladolid. Por contra, Quique recupera a Munir, que fue bajante al Rayo por lesión, y con respecto al once va a optar por el mismo equipo que empató a cero en Vallecas, aunque en el lateral izquierdo medita poner a Juan Iglesias en detrimento de Angileri.
Y en el rival, en el Athletic de Bilbao, Álvaro Rubio, persiguiendo los puestos europeos.
Sí, porque han perdido tres puestos en dos jornadas. El Chingurri ha tenido que hacer dos descartes, se quedan en Bilbao Capa y Morcillo para configurar esa lista de 23 que tiene dos novedades. Es Yuri, que vuelve tras siete jornadas, y es Ander Herrera, que se perdió el último por sanción. Esperamos rotaciones en el once titular.
Desde las 7, tiempo de juego. Y ahora partidos de mañana. Noticias de los equipos que juegan mañana. Por ejemplo, hay un Cádiz-Betis Escalera. Fekir se entrena, pero no llega a Cádiz.
Manuel Pellegrini ha facilitado una lista de 24 jugadores para el encuentro ante el Cádiz. Sigue sin estar Fekir, aunque el francés ya entrena con el grupo y apunta al choque del domingo ante el Atlético de Madrid. Vuelve Pesela tras sanción y sigue entre los citados el jugador del filial Juan Cruz, que ya debutó ante el Almería.
En el Cádiz, Rubén López, están en busca de la primera victoria en casa.
Sí, porque todavía no lo ha logrado el equipo de Sergio González, que lleva cuatro jornadas sin perder, pero que todavía no ha ganado como local en Carranza. Tiene para mañana la baja segura de Iván Alejo, que no llega al partido. También se caen de la convocatoria David Gil y Álvaro Jiménez. Recupera, eso sí, a Tomás Alarcón. Gran ambiente seguro mañana para el partido, en un encuentro en el que el Cádiz busca reafirmar las buenas sensaciones.
Otro partido de mañana, Real Sociedad Mallorca. En la Real persigue la octava victoria consecutiva, Marco Antonio Sande.
Algo extraordinario, nos ha contado Imanol en sala de prensa. La prensa pide a padres y abuelos de la Real que expliquen a sus hijos y nietos que lo que están viviendo es algo anormal. El lateral zurdo del filial, Jonathan Gómez, principal novedad en la convocatoria de un entrenador que todavía no ha renovado y termina contrato esta temporada. Así responde al asunto.
Mejor que aquí yo no voy a estar. Me vais a tener que echar o me van a echar los resultados. El club, cuando quiera, nos sentamos y yo voy a firmar porque yo quiero seguir. Estaros tranquilos. Mallorca, Mallorca.
Pues Mallorca, en el Mallorca Jordi Jiménez, Muriqui tampoco llega para el partido de San Sebastián.
Es una semana exigente para el Mallorca, que tiene dos viajes a San Sebastián contra la Real mañana y el sábado contra el Valencia. Para mañana son duda Kangin Lee, Baba y Grenier. No puede contar con Muriqui, que cumple su segundo partido de sanción. A las 4 habla Javier Aguirre.
Mañana también Valladolid-Celta. Empezamos en Valladolid. Juan Carlos Amón, Pacheta busca una victoria.
Busca una victoria porque lo que vio en Cornellá dice que no se parece al Real Valladolid que él necesita, que la posesión sin verticalidad es una posesión absolutamente estéril. La mejor noticia es que hay dos partidos en casa de forma consecutiva, mañana y el sábado, y también buena noticia que se recuperan dos jugadores importantes, aunque no van a ser titulares, el Yamik y Plata.
En el Celta Santi Peón estáis pendientes de paciencia.
Sí, porque el club ha recorrido la expulsión del portugués y espera a la reunión de esta tarde del comité de competición para saber si puede jugar o no. ¿Quién es seguro baja? Quien no va a viajar seguro a Pucela es Augusto Solari, que sufre una lesión importante en el tobillo y que no volverá a jugar hasta después del parón por el Mundial.
Y nos queda preguntar por el Elche, por el rival del Real Madrid, el colista Jero Tormo, ¿cómo llega al partido de mañana?
Inmerso en una muy mala racha, escolista, todavía no sabe lo que es ganar el Elche Club de Fútbol, pero reivindicado por el empate a dos cosechado el pasado sábado en Mestalla. Si llega un Elche Club de Fútbol que no va a poder contar con Fede Fernández y Fidel Chávez, la principal novedad será la presencia de Gerard Gumbau, que tras haber sido papá, volverá incluso al once titular, como Lucas Boye, que ya ha cumplido sanción.
Dos noticias de segunda, se cerró la jornada con el Sporting 2 Eibar 0 y es oficial Álvaro Cervera, nuevo entrenador del Real Oviedo.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Gran noticia en el Mundial Sub-17 femenino. España acaba de ganar 1-0 a China, se mete en cuartos de final. Y anoche Carlos Sáez estuvo el presidente de la Federación, Luis Rubiales, en el partidazo.
Rubiales Corro no quiso disculparse ante Valencia, Sevilla, Villarreal o Atleti por lo que dijo en un chat privado, porque dijo que él también es aficionado al fútbol y que esos presidentes han rajado de él. Reiteró su inocencia en todos los frentes que se le han abierto en los últimos meses, destacando que no se ha llevado ni un solo euro de la Federación. Echó en cara a Tebas la agresividad, según él, mostrada en los últimos meses. Dijo que Laporta se equivocó bajando al vestuario del árbitro en el Clásico, y sobre su futuro le preguntaron si hay alguna pequeña opción de que pueda dimitir.
Sinceramente lo veo imposible. Lo veo imposible porque estoy muy tranquilo con mi gestión. Y creo que el presidente de la Federación, igual que el presidente de cualquier empresa, tiene que rendir cuentas por su gestión. Y nuestra gestión es, sinceramente, sobresaliente.
Segundo día del juicio, caso Neymar 2. Hoy los protagonistas son Florentino Pérez y el propio Neymar, Juan Arias.
Neymar Jr. ha señalado a su padre como responsable de firmar todos los contratos con el Barça y el Santos, en los cuales él nunca intervino. Además, ha reconocido que a pesar de las ofertas que tuvo, entre ellas las del Real Madrid, su sueño fue vestir de azulgrana. Por su parte, el presidente del Real Madrid, que ha testificado como testigo, hizo una oferta al Santos, pero no pudo convencer a Neymar para que el jugador fichase por el equipo blanco.
Esta es la declaración telemática de Florentino.
En el año 2011 estuvo el Real Madrid dispuesto a pagar la cláusula de rescisión.
No sé cuál era la cláusula. 2011, que está en el sumario, el Madrid hizo una oferta al Santos.
¿Sabe de qué importe?
Puede que era de 45 millones.
45 millones. Ahora el baloncesto. Tercera jornada de la Euroliga. Tenemos dos partidos con equipos españoles. Empezamos con el del Barça. Albert 10, Bayern Barça 8 y media.
Sí, primer desplazamiento europeo de la temporada para el Barcelona, que llega al partido, recuerdo, con un triunfo en el Clásico ante el Real Madrid y una derrota. Es el primero de los dos encuentros lejos del Palau esta semana. El jueves espera Kaunas. El rival, el Bayern, todavía no conoce el triunfo. Hora 8 y media, escenario Audi Dom de Múnich.
A las 7 de la tarde, Efes Valencia. ¿Con qué noticias, José Manuel Segarra?
Llega el partido de esta tarde en el peor momento para los de Alex Mumbrú y ante el peor rival, el vigente campeón de Europa, el Anadolu Efes. Y además con dos bajas muy, muy sensibles. La del cubano Jasiel Rivero y la del norteamericano James Webb. El choque arranca en Estambul a las 7 y media de la tarde.
FIBA Champions, hoy es el turno para Tenerife y para Bilbao, Pilar Casado.
Segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. En el grupo H a las 6 y media, Peristeri, Lenovo, Tenerife. Y en el grupo D a las 8 y media, Miribilla, Surne, Bilbao, Basket, Batxiksehir.
Una más de baloncesto, empieza la fiesta. Parra Center, comienza la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Celtics alzan el telón del curso recibiendo a Filadelfia a partir de la 1:30 de la madrugada. Después, ceremonia del anillo de los Warriors como campeones del año pasado antes de medirse a los Lakers en San Francisco. Al igual que la temporada anterior, contamos con 6 españoles en la liga: Ricky Rubio, Billy Hernán Gómez, su hermano Juancho, Usman Garuba, Serge Ibaka y la sensación nacional de esta pretemporada, Santi Aldama, que en ausencia de Jaren Jackson Jr. apunta a titular en Memphis.
Nos quedan dos noticias. Preguntar, Quique Iglesias, ¿cómo va a ser el recorrido del Giro de Italia?
Del 6 al 28 de mayo 2023, desde el Adriático hasta Roma, 7 finales en alto, no habrá Mortirolo, tampoco Stelvio, 3 cronos, total 70 kilómetros de lucha individual contra el reloj, es decir que para los españoles, más mal que bien. En el Giro esperan a Evenepoel.
Deporte en directo, balonmano en directo, se está disputando la Super Globe, está jugando el Barça, Luis Malvar.
El Fútbol Club Barcelona, que quiere ganar este año la Super Globe en Arabia Saudita, sacarse la espina del pasado año. Son 12 equipos en liza, los azulgranas están ubicados en el grupo D, junto al Club Ministros de México, el Esperanza de Túnez, y en estos momentos el Fútbol Club Barcelona disputa su primer partido. Cuando llevamos 20 minutos de juego del primer tiempo, Barcelona 15, Club Ministros de Monterrey 7.
Y apunten dos resultados de Fútbol Sala, un resultado y una previsión. Ayer Jaén 6, Levante 2, y hoy a las 8 y media Barcelona-Valdepeñas. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes. Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. Mañana, desde las 8 de la tarde en Anoeta, con tiempo de juego a todo trapo, Real Sociedad Mallorca. El equipo Txuri Urdin busca la octava. la octava victoria consecutiva.
Algo extraordinario. No lo ha hecho nadie en primera división en la Real Sociedad. Entonces, ya solo por eso, o sea, ni siquiera los campeones fueron capaces de ganar 7 seguidos. Pues es algo extraordinario.
A mí, Manol, que los abuelos y los padres le cuenten a los nietos y los hijos que esto no es normal. En juego la décima jornada de Liga en Primera División, la Real tiene la segunda plaza del campeonato a 2 puntos. Ya conocemos la lista de convocados. La principal novedad es la entrada de Jonathan Gómez, lateral izquierdo del Sanse. Entrenamiento de esta mañana en Zubieta, con posterior rueda de prensa de Máximo Décimo Meridio, alias Imanol Alguacil, un entrenador que sigue sin estampar su firma en un contrato de renovación con la Real. Luego le vamos a escuchar, ha dicho, cuando quieran, Yo me siento cuando quieran, vamos, que no es asunto de él. Atención, estado de la tropa. Proceso de readaptación para Oyarzábal, Umar Sadik, Ayem Muñoz, Alex Sola y Momo Chot. También ha sido sometido a pruebas médicas mi protegido, Igor Zubeldia, por el golpe que recibió en la nariz, pero está listo, por supuesto, para una nueva batalla. Hoy recuperamos la grada de la COPE y nos cargamos el debate de la COPE, así directamente. Pero eso no quiere decir que no vayamos a debatir, o que no nos vayamos a desplumar en antena. Vamos a seguir planteando debates, pero no uno, sino varios a la vez. Para hoy, por ejemplo, fíjate lo que te he traído de menú, ¿Firmas la clasificación de la UEFA a día de hoy? ¿En qué posición del cajón de méritos situaríais a los fichajes? ¿Turrientes o Iyarra? ¿Quién es el mejor sustituto para Mikel Merino? O, por ejemplo, otra de las grandes cuestiones, ¿de cuánto le vamos a ganar al Mallorca? Que estamos muy arriba, ya no si vamos a ganar, eso ya no lo planteamos. Este es el que me dice que tengo que hacer Oyer, Este es de la firma de Oyer Fano, que sabéis que es muy atrevido. Luego, ¿buena gestión la renovación de Zubimendi, por ejemplo? O, si el mundo acabara mañana y tuvieras que salvar a uno, ¿a quién salvarías? ¿A Rubiales o a Tebas? Están ya preparados Jessica Figueroa, periodista de Movistar Televisión, Oyer Fano, periodista y provocador profesional, y menos mal que tenemos algo de sentido con Andoni Chotorena, periodista y filósofo analítico. Por supuesto, también pasaremos revista a los asuntos tácticos con Nerea Zuzberro y miraremos a Eibar porque han recibido un serio correctivo en el Molinón. Venía el Sporting de Gijón de recibir una goleada y al final le ha ganado 2-0 al Eibar. Vamos a abrir un sobre de Urcabe y nos ponemos al lío. Urcabe, Bertaco Calitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Repasito rápido a la página polideportiva. Como os venía diciendo, os venía contando, fútbol segunda división, Sporting de Gijón 2, Real Sporting, Eibar 0. Los armeros caen a la sexta plaza, se quedan a 4 puntos de las plazas de ascenso directo. Se han redimido los asturianos que venían de encajar esa goleada. En balonmano femenino, 4 jugadoras del Vera Vera han entrado en la lista definitiva de la selección española para disputar el europeo entre el 4 y el 20 de noviembre. Son Maitane Echeverría, Esther Arrojería, Madi Aya y Paula Arcos. Pelota 4.5, malas noticias porque Jonander Peña se despide del torneo debido a una rotura fibrilar en el recto interno del muslo derecho. Una pena porque estaba jugando de verdad a un gran nivel. Seguimos hasta las 4 de la tarde, pero ahora solo en la frecuencia de COPE más Guipúzcoa, 98.0 FM. Si nos escuchas desde Donostia o alrededores, porque la señal llega mucho más lejos, y 99.8 si lo haces desde la zona de Eibar. Recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales, @DCGuipúzcoa en Twitter, Instagram, nos buscas como Deportes COPE Guipúzcoa, y también nos buscas como Deportes COPE Guipúzcoa en Facebook. Y no te olvides de actualizar las noticias del día entrando en cope.es. Todavía no hemos solucionado lo de escuchar en directo por internet, pero os estamos colgando los podcasts del programa, pues minutos después, horas después, de que se pueda escuchar en directo. A mí es que me gusta la costumbre de que nos escuchéis en directo, ¿no? Como antiguamente, que la gente andaba con el transistor en la oreja y tal, o con los casquitos escuchando los tiempos de Stranger Things y demás. Que nos vamos, que nos quedamos ahora, pero solo en la frecuencia de Deportes COPE Guipúzcoa en COPE Más. ¡Agur!
Alegui Garbiqueta, para limpiar tu coche, autocaravana, oficinas, portales. Confía en auténticos profesionales de la limpieza. Alegui Garbiqueta, en Polígono Bazurca 17, de Alegui. Trabajamos tanto para particulares como para empresas. Alegui Garbiqueta, los profesionales de la limpieza. Polígono Bazurca 17, Alegui.
En Cocar Expo Ocasión, feria permanente del vehículo de ocasión. Te ofrecemos periodo de prueba hasta 30 días. Si no estás satisfecho, lo puedes cambiar por otro. Vehículos de total confianza, 30 años de experiencia, más de 250 vehículos en stock. Te conseguimos el coche que tú quieras. Betty Surekin, Cocar Expo Ocasión, en la Sarte Oria, Avenida de Tolosa 118, Donostia y en Legazpi, carretera Urrechu.
¿Necesitas amueblar o renovar tu casa y no sabes dónde ir? Ven a Descontalia Home. Encontrarás salones, cómodos sofás, dormitorios juveniles y de matrimonio y canapés y colchones de flex, Sompura o Loin. Visítanos en Oyarzun, Amara, El Antiguo o Gros y te atenderemos personalmente. Contamos con servicio de transporte y montaje. Vienes, escoges y del resto nos encargamos nosotros. Descontalia Home, Ongi Etorri, Zure Etxera. ¿Deseas el mejor aislamiento térmico y acústico en tu vivienda, empresa o local de ocio? Aisnorsa es la solución. Aisnorsa, empresa especializada en aislamientos térmicos y acústicos, sistemas de pladur, instalación de ventilaciones, aislamiento de tuberías. Aisnorsa, más de 30 años de experiencia. Aisnorsa, en la Sarte Oria y en aisnorsa.com.
Grupo Monroy, tus servicios integrales de reforma de confianza. En Monroy realizamos reformas totales de interiores, cocinas, baños, suelos estratificados, lucido y pintado de paredes. También hacemos reformas de locales, portales, tejados, terrazas, chalets o caseríos, proyectos de obra y test. Grupo Monroy, servicios integrales de reforma. Conócenos en el 943-537-238 o en reformasmonroy.com.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Venimos de ganar con algún que otro apuro en Balaídos y tenemos cita todos los martes con Nerea y la charla para, oye, mirar un poquito el tema de aspectos tácticos, que a veces hay que reconocerlo, insisto, que nos perdemos.
Creo que muchas de las ocasiones que tuvo el Celta fueron errores nuestros. Algunos no, fueron méritos de ellos, pero muchos, muchos, sobre todo en la primera parte, fueron errores nuestros. Y está claro que tenemos que mejorar.
Que tenemos que mejorar, ¿eh? Tenemos que mejorar y buscamos la octava victoria consecutiva. Y el equipo da gusto verle sobre el terreno de juego, pero siempre hay quien coloca la lupa y busca pues alguna que otra tara o algún que otro defecto, ¿eh? Como cuando vas a comprar ropa y tal y hay, no sé, un hilillo suelto y no, pues no quiero este, quiero que me pongas un vestido como o un traje o un pantalón o lo que sea, pero bien, en perfectas condiciones, que para eso pago. Nerea Zuzberro, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, muy buenos, Marco.
No voy a hablar de moda contigo, aunque haya hecho esta introducción. Oye, ¿con qué te quedas de la victoria en Balaídos?
Me quedo con los diversos ajustes que tuvo que llevar a cabo Imanol a lo largo del partido. Sí, es verdad que sabíamos que el Celta iba a plantear sobre todo problemas en esa presión, en esa primera presión alta sobre la salida de la Real. Al principio es verdad que la Real no le costaba salir, sobre todo por esa superioridad numérica que le da el rombo en el mediocampo, y a partir de allí basculaban rápido hacia el otro lado, hacia Gorosabel, y estaban encontrando a Silva en posiciones de hecho más altas de lo habitual, porque al final emparejaban a pares en el centro del campo el Celta y Silva siempre quedaba solo. Sí, es verdad que a partir de ahí comenzaron a liberar un poco a los laterales, a partir de ahí cerraron muy bien a esos interiores, tanto a Illarramendi como en este caso a Brais, y tuvo que volver a repensar Imanol una manera en la que salir, y a partir de ahí sí que vimos mucho más acostados a los extremos, tanto a Kubo como a Sorloz, que ya vemos que también es un hombre que en esas diagonales cayendo a banda le da mucho aire, le da mucho respiro a la Real, y creo que al final le terminó saliendo bien superar sobre todo ese primer escollo para conseguir asentarse en ataque posicional.
Tengo los martes a mucha gente y hoy tengo citados a Andoni, a Fano y a Jessica. A ellos también les voy a hacer la pregunta, pero quiero planteártela a ti, porque hemos visto a Iarra volver, marcar, también hemos visto recientemente a Turrientes y por eso te quiero preguntar, ¿quién es el mejor sustituto para ti de Mikel Merino en caso de baja, Nerea? ¿Turrientes o Iarra?
Diferentes prestaciones, absolutamente, además. Creo que Turrientes, pese a que ahora mismo, evidentemente, ambos ocupan posición de interior, creo que no se termina de mover en las mismas zonas del campo. Por ejemplo, el otro día vimos a Iarramendi, que más que darle velocidad al ataque de la Real, lo que sí hacía era muy bien esa primera defensa de la salida de balón del Celta. Lo veíamos que sobre todo saltaba sobre Hugo Mayo, que es normalmente el lateral encargado, en el caso del Celta, de salir, como lo sería quizá en el caso de la Real Allen, ese es el primer punto de partida, por decirlo de alguna manera, y lo veíamos saltar y a partir de ahí es verdad que incomodó mucho al Celta. Sin embargo, si estamos buscando un perfil de jugador que le dé más velocidad a ese tránsito interior del juego, que incluso tenga más llegada, que ocupe posiciones más altas, algo que está pidiendo Imanol a los suyos en esta temporada, yo optaría por Turrientes.
Y otro asunto que también me interesa, y sobre todo que en este momento de que todo va estupendamente y demás, lo hacía antes refiriéndome a la famosa lupa de examinarlo todo, ¿cuál es para ti el punto débil de la Real?
Bueno, yo creo que dos que ya hemos comentado más de una vez. El primero, sin ninguna duda, el repliegue, lo hemos hablado, ¿no? Al final se están poniendo muchas cortapisas para que la Real no tenga que correr hacia atrás, porque al final es algo que le cuesta y evidentemente vemos esas faltas tácticas, vemos también esas disputas, esa valentía, ¿no? Esas disputas de centrales a campo abierto, pero es verdad que cuando los rivales superan esas cortapisas, esos primeros impedimentos, a la Real le cuesta mucho correr hacia atrás y recuperar esas posiciones defensivas. Y otra es con aquellos equipos que ejecutan una presión alta efectiva, tratar de salir de esa maraña y pasar a zona de progresión. Yo señalaría esas dos cuestiones.
La última, tenía preparado un debate para hoy, que por supuesto voy a hacer también. ¿Me firmarías hoy la clasificación para la UEFA, renunciando Champions y demás, ¿eh? O sea, ¿tendrías en el saco la clasificación para la UEFA?
Sé que no voy a tener muchos adeptos, es posible que la mayoría no estén de acuerdo conmigo, pero yo sí. Yo creo que la Real lleva una línea ascendente. Creo que esa es la posición en la liga clasificatoria que debe ocupar, esas son las posiciones por las que debe pelear y evidentemente siempre puede haber un año en el que, por lo que sea, esa cuarta plaza esté más barata, por decirlo de alguna manera, y se tengan opciones. Está bien que la Real siempre esté cerca, ¿no?, de esa posición ya de Champions League, evidentemente es algo que es a lo que se puede aspirar, ¿no?, si la línea evolutiva, si la evolución sigue siendo positiva, pero creo que a día de hoy la Real es un equipo UEFA Europa League. Y creo que además se está dando también una evolución positiva en esa competición, por lo tanto, creo que tiene que seguir compitiendo en ella para seguir evolucionando y mejorando.
Gracias, Nere, como cada martes. Un abrazo.
A ti otro.
Un gustazo contar con Nerea Zusberro y charlar en este martes de cuestiones tácticas y también, por supuesto, de posibles futuros presentes y pasados de la Real Sociedad. También tenemos que repasar, como decíamos en portada, lo que ha hecho el Eibar, que palmó 2-0 en el Molinón contra el Sporting.
Hemos planteado el partido como el del otro día, que ganamos fuera, o hemos jugado con los mismos. Lo que pasa es que hemos tenido enfrente un equipo bueno también, con magníficos jugadores. Ya te digo, para mí es una de las mejores plantillas que hay. Y nosotros hoy, sobre todo la primera media hora, pues no hemos estado bien, ¿no? Hemos tenido mucho balón, hemos triangulado mucho, pero infructuosamente, ¿no? Sin ser verticales, sin mirar la portería contraria, e incluso cometiendo pérdidas peligrosas que le dábamos opciones al Sporting a través de nuestros errores, ¿no? Y luego hemos ido creciendo durante el partido hasta acabar un poco el segundo tiempo, o sea, achuchando y haciendo sufrir al Sporting, ¿no? Hasta que han hecho el segundo gol.
Paso rápido por COPE Eibar para que nos cuente don Óscar y medio cómo ha visto esta derrota en el Molinón hasta el Sporting de Gijón. Óscar, muy buenas.
Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ayer asistimos a la versión más desdibujada del conjunto de Gaizka Garitano, que lejos del sobresaliente partido que hizo en Ibiza apenas 72 horas antes, ayer en Gijón fue absolutamente superado por el Sporting, un Sporting que, no olvidemos, llegaba muy espoleado tras encajar 5 goles en Granada, bueno, horas antes, ¿no? Se esperaba, por lo tanto, un Sporting enrabietado, pero es que los de Gaizka Garitano jamás se encontraron cómodos sobre el terreno de juego, al principio con un juego muy lento y previsible y en la última media hora con demasiada precipitación e intentando llegar demasiado rápido a la portería. Los dos goles del Sporting llegaron como consecuencia de dos acciones defensivas excesivamente tiernas y eso es un error que se repite con relativa frecuencia en las filas del conjunto azulgrana. El primero de Stoichkov y el segundo de Sergio Álvarez, y para cuando quiso reaccionar el conjunto armero, eso sí, Gaizka Garitano realizó varios cambios de carácter ofensivo, pues ya era demasiado tarde, como reconocía el propio técnico de Berio.
Ya ha sido tarde, ¿no? Porque ellos ya habían hecho el segundo gol, hemos corrido riesgos para buscar el empate con toda la gente ofensiva que hemos sacado y, bueno, no hemos estado lejos, pero no nos ha sido suficiente, ¿no?
Queda mucha liga por delante y queda también todavía programa por delante. Nerea, la hemos escuchado, y Medio, le hemos escuchado. Nos queda escuchar a Fano, que se está quedando solo en el debate fundamental del día de hoy. Vamos a escuchar también a Andoni y a Jessica Figueroa.
Indumac Car Wash lava tu coche y tu mascota. Para tu coche, prelavado manual asistido, tratamiento limpia llantas, espuma activa tricolor y abrillantamiento de teflón. Para tu mascota, cómodos lavamascotas fáciles de usar. Tres centros Indumac Car Wash en Irún, Parque Comercial Chingudi y en Oyarzun, Carrefour y Hotel Inchirin. Indumac Car Wash, excelencia en el cuidado de tu automóvil y de tu mascota.
En COCAR Expocasión, feria permanente del vehículo de ocasión. Disponemos de talleres propios con horario ininterrumpido de 10 a 7 y media de la tarde. Garantía propia hasta 36 meses. Entrega a domicilio. Compramos tu coche al instante, al mejor precio y con total transparencia. Betty Surekin. COCAR Expocasión, en la Sarte Oria, Avenida de Tolosa 118, Donostia y en Legazpi, carretera Urrechu.
Si vas a cambiar tu bañera, nunca es tarde si la ducha es buena. Y si hablamos de duchas, ducha ya.
En unas horas y sin incómodas obras, ganarás en seguridad, confort, espacio, estética y con total garantía.
Fueron los primeros y siguen siendo los mejores. Decídete por ducha ya.
Llámales para informarte. 943-444-660 o entra en duchaya.com.
Cambie su viejo portero automático por un nuevo videoportero con cámara a un precio increíble, porque una imagen vale más que mil palabras. Aumente la seguridad en su vivienda. Videoporteros garantizados. Solicite presupuesto en Antenas LQ 943 46 63 60. Modernos videoporteros a un precio sin igual. Antenas LQ 943 46 63 60 en calle José Arana 7 Gros.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Nos acercamos a las 3 y 42 minutos de la tarde. Sigues escuchando Deportes COPE Guipúzcoa. Máximo Décimo Meridio, alias Imanol Alguacil, sigue sin renovar.
Mejor que aquí yo no voy a estar. Me vais a tener que echar o me van a echar los resultados. El club, cuando quiera, nos sentamos y yo voy a firmar porque yo quiero seguir. Estaros tranquilos. Mallorca, de verdad.
Eso es lo que ha dicho hoy Máximo Décimo Meridio, que estemos tranquilos, que no pasa nada, que todo va bien. Ya os hemos contado que el quid de la cuestión es que el Consejo de Administración de la Real tiene que tener claro que no va a renovar ya al entrenador del Sanse, que no va a renovar tampoco al entrenador que el año pasado clasificó al equipo para la UEFA y que quedó campeón de Copa del Rey, que va a renovar a uno de los mejores entrenadores de la Liga, y eso con palabras anchas, mayúsculas y mayores, y que ha dado con la tecla de la filosofía de la Real, que es un tío que tiene unido a todo el mundo. Pero, hablando de firmas, hoy he traído aquí a Andoni Ochotarena. Andoni, ¿cómo estás? Muy buenas.
Gracias, Chaldeón, ¿cómo estamos?
Tengo también por aquí a Oyer Fano. Saludos, muy buenas, Oyer.
Muy buenas, ¿qué tal?
Hoy vas a tener en alguna parte de la charla un poquito más de tiempo, porque te han ido dejando solo, ¿no?
Juan Palomo, yo me lo
y
como
tú te
poco,
lo comes,
¿no?
sí.
Llanero solitario total.
Jessica Figueroa, Movistar Televisión, ¿cómo estás?
Hola, familia.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, familia soy yo. El resto, ¿no?
Bueno, familia radiofónica, ya. Venga, vamos a decirlo así.
Vale. ¿Firmas hoy la clasificación para la UEFA, por ejemplo, Jessy?
Firmo. Claro que firmo. ¿Cómo sabemos las que sabemos? Acabáis de escuchar a Nerea, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues ese es el discurso, yo creo. Esto es extraordinario lo que está haciendo la Real, lo acaba de decir también en rueda de prensa Imanol. Es verdad que el récord de victorias, esta ola positiva, quizás invita a pensar que la Real tiene que ser todavía más ambiciosa y pensar en la Champions, pero ojo, de momento es que la UEFA no es todavía zona de confort de la Real. Yo creo que hay que ir poco a poco, ¿no? Machacando también lo que es estar en Europa y comportarte como te tienes que comportar. Que los tiburones se maten entre ellos, que los de la Champions se maten entre ellos. Pero de momento, peléate la UEFA. ¿Quién sabe? A lo mejor el objetivo tiene que ser ganar la Europa League. y no pensar en cotas mayores, ¿no? Por ejemplo, el Villarreal lo consiguió. Yo creo que el debate gira si yo planteo, o se lo planteo a Fano, que es el único que está en el otro lado. ¿Tú qué prefieres, clasificarte para la Champions o ganar la UEFA, donde tienes opciones?
¿Pero qué pasa? ¿Que son excluyentes? Yo entiendo que mis argumentos suelen tener bastante peso y que el pueblo suele estar conmigo. Me ha sorprendido que estéis 3-1. Dicho lo cual, no sé, ¿de verdad firmáis quedar por delante del Getafe y de los Osasuna? Porque yo ahora mismo, sin hacerles de menos, si son grandes clubes, yo creo que la Real está para otras cosas. Yo entiendo este debate si hace tres temporadas, cuando la Real no venía de jugar competición europea, dijésemos, oye, sí, hemos ganado 7 partidos consecutivos, pero freno, que no venimos de estar consolidados en Europa. Pero cuando ahora acumulamos 7 partidos seguidos ganados, cuando van a venir refuerzos que están lesionados como Alicho, como Oyarzabal, no sé si Sadik llegará a jugar esta temporada, de verdad, firmamos eso, firmamos estar delante del Getafe. Yo creo que la Real ya ha dado ese salto cualitativo. Yo no creo que ahora mismo el Villarreal firme entrar en Europa tampoco, por supuesto el Atlético de Madrid, y yo creo que estamos más cerca de estar cerca del Atlético de Madrid que cerca de esos Getafe, Valencia, Osasuna.
Andoni dijo que firmaba con sangre ese puesto UEFA.
Obviamente, porque oye, es delante del Getafe, pero también significa ser la mejor racha de la historia Real, 4 años seguidos a Europa, y porque no excluye a que en la Copa y en la UEFA este año pues puedas hacer buenos papeles. El año pasado, el anterior y hace 3 creo que eran 16, el año pasado y el anterior 19-20, en la jornada 9, como hoy. Entonces, y todos acabamos contentísimos entrando a UEFA la última jornada. ¿La Real tiene mejor plantilla? Yo creo que sí, pero tenemos, como Imanol ha dicho, esto es extraordinario. No creo, estamos, aparte de jugar bien, también estamos teniendo suerte y todo está yendo de cara. A día de hoy yo creo que, vamos, en Liga todos debíamos de firmar.
Es que el desgaste es alto en Europa, porque echamos la vista atrás, temporadas pasadas, la Real defendía liderato, incluso, ¿os acordáis? No, la Real es líder.
Con 20 puntos.
La cuesta de enero siempre se le hace durísima a la Real Sociedad.
Yo le leía a uno de las redes sociales de Europa que la Real iba a quedar campeona de Liga. A uno
que no está muy lejos, ¿no?
Sí,
me sorprende
también, abriendo otra vez el capítulo sorpresas,
después
que me planteéis argumentos tramposos.
Se lee libros de autoayuda y todo y luego el único que toma palabra de los libros de autoayuda, que son positivos,
claro,
eres tú.
Claro. No, me sorprende el argumento tramposo de... ¿Y qué pasa? ¿Que no podemos ganar la Europa League? Porque yo contesto a eso. ¿Y qué pasa? ¿Que la anterior vez que nos clasificamos para Europa no ganamos la Copa del Rey? Pues que la Real ya ha demostrado, antes de tener esta mejora en plantilla, ya ha demostrado tener la capacidad para ganar un título y
sí,
además clasificarse para Europa.
A lo que voy, Oyer, es que todavía no es zona de confort, no es donde la Real se mueve cómoda. Es extraordinario lo que está consiguiendo.
¿Te acuerdas lo que pasó cuando la Real se puso cuarta hace 3 temporadas, ganándole a Eibar en el último partido antes de un parón larguísimo? Ocurrió la pandemia, pero la Real estaba a 10 partidos en posición de Champions League a falta de 10 partidos. Yo creo que en los últimos años hemos tenido la sensación de que la Real estaba más mirando al cuarto que al séptimo.
Claro, perfecto. Me parece bien, pero todavía tienes que hacerte fuerte en esa zona que sigue siendo entre el quinto y el sexto.
Pero
si puedes mirar arriba, bien, perfecto, pero no pierdas tu objetivo real.
Bueno, voy a hacer yo también un poco de trampa. Vamos a poner que la Real gana estos 2 partidos, Mallorca y Valladolid. No va a ser fácil, pero vamos a poner que se ganan estos 2 partidos y
ojo,
te pones tercera. Ya ha transcurrido el meridiano de la primera vuelta, serían acumular 9 partidos seguidos ganados, con 3 clasificaciones seguidas en Europa y con la sensación de que encima van a venir refuerzos, pero no porque la dirección deportiva vaya a traer, sino porque Oyarzabal estará a punto de debutar y seguramente sea el mejor jugador del equipo. ¿De verdad tenéis la sensación de que hay que estar tan cautelosos? Y ojo, yo estaría encantado, si la Real va a Europa League. Notable.
Claro, para mí no es cautela, o sea, es éxito. Y no solo porque esté la Real, sino mira a los rivales. Para el cuarto puesto yo creo que están Betis, Villarreal y Real Sociedad. Somos 3 equipos muy buenos, yo diría mínimo iguales que la Real Sociedad, pero no, la Real no veo superior ni al Betis ni al Villarreal. Peleando por un puesto.
A la Leti y Bilbao no lo pones, ¿no?
No, a este nivel no.
Es que, claro, aquí nadie está discutiendo el temporadón que está haciendo y que pueden llegar ahí. Por supuesto, es que la Real puede ser cuarta. claro que
claro,
sí.
Pero,
si a día de hoy, claro, si a día de hoy te dicen lo firmas, hombre, pues sí, porque yo no sé qué va a pasar después del Mundial, porque yo no sé si va a haber más lesiones, porque yo no sé dónde va a estar el límite físico del equipo, porque puede haber un bajón. Puede haber un bajón evidente.
Pero hay un
pájaro en mano antes que ciento volando.
Pues claro. Pues sigo con el refranero. Hay un refrán que me gusta mucho que dice que elegir es renunciar. Así que, ¿renunciaríais a la Champions League por garantizar la Europa League?
Toma, buena jugada, ¿eh?
A día de hoy sí.
Ya, pues.
Y porque tampoco sabes qué vas a hacer en las otras competiciones. Yo confío en que la Real, con un poquito de suerte en Europa, hagan mejor papel y sigamos evolucionando.
Pero estáis volviendo al comodín de las otras competiciones. Yo aquí creo que clasificarte para Europa te clasifica.
Las últimas cinco jornadas igual no. Seguramente no, si estamos así. Pero en la jornada 9.
Ha debido de doler mi pregunta al argumentario porque nadie me ha respondido
de manera categórica.
¿Qué pasaría si ganamos y a final de semana salimos de dudas si ganamos estos dos partidos? Es decir,
que los demás también
con posibilidad
juegan.
De ganar la Lomoria.
Pero yo te hablo de una hipótesis. Tú me hablabas de otra hipótesis, yo te hablo de una hipótesis. La Real se pone con 9 partidos ganados consecutivos y en tercera, ya veremos si segunda posición. ¿Seguimos firmando la Europa League?
Jornada 11, sí. La jornada 20 igual no.
Y con posibilidad de ganarle a Lomoria y hacer 10.
Es decir, tú como segundo clasificado en la jornada 11 en una hipótesis, dices, firmo caer hasta el séptimo puesto, pero no más abajo del séptimo puesto.
¿A cuántos puntos está?
Pero es que eso ya ha pasado.
Si está a 4 puntos o a 5.
Temporadas pasadas la Real era líder. Oh, duerme líder la Real. Recuerdo decir esta frase en la tele muchísimas veces. Pero después te ves en enero, séptima.
Eso fue la pandemia.
¿Contra quién ha pinchado la Real este año? ¿Contra el Barça? ¿No? Contra el Atlético, si consideramos un empate, pinchazo. ¿Contra quién más ha pinchado la Real como para tener miedo a esos equipos?
Dejo este asunto en casa y en el coche de los que nos van escuchando y en el lugar de donde cualquiera que esté escuchando Deportes Cope Guipúzcoa y que se iban ahí con su debate y lo prolonguen luego por la tarde con los colegas y demás, pero quiero preguntaros por más temas. ¿En qué posición del cajón de méritos en el podium situaríais a los fichajes que llegaron? Por ejemplo, Andoni.
En primera posición, Bryce. Creo que nadie duda de que es ahí igual el mejor centrocampista de la liga, tanto por números como por el papel que está teniendo en el equipo, papel protagonista y tanto ofensivo como defensivo. Yo creo que es el primero. Después Kubo, sobre todo por la explosión como futbolista total que nadie esperaba. Presiona, se mata y el otro día no estuvo bien, pero siempre lo ves con ganas.
Tercero Sorloth.
Sorloth se puede conseguir fichaje. Y después Cho, que me ha gustado mucho, pero todavía pues no ha demostrado mucho.
Coincido solo con uno, con Cho y por la lesión, ¿eh? Habría que verle. Yo pongo a Sorloth, me parece...
Sorloth primero en el cajón.
¿Ves cómo había debate, Marco?
Sin duda.
Con lo de Bryce.
Pensé que no había debate, tú.
¿Ves? Yo también, pero al final... Oyer contra el mundo siempre.
A mí Sorloth me parece, pues, un Haaland sin marketing. A ver, evidentemente... Escucha. Reiros... No, sí, es un Haaland sin marketing, es decir...
¿Es un Haaland de Mercadona?
No, ¿sabes qué pasa? Que Haaland juega en un equipo hecho con 700 millones de euros, que la Real necesitaría 7 vidas para juntar 700 millones de euros, y juegan solo para él, y es buenísimo, ojo, a mí me fascina. Es que yo veo a Sorloth y digo...
Hace muchas cosas.
Aparece mucho más lejos del área, está explotando su gol, que para mí era el gran question mark del jugador... Y ahora mismo es que hace de todo. O sea, me parece un jugador fantástico. Me parece que está haciendo una temporada 10 de 10 y ahora mismo me atrevería a decir que es el mejor jugador de toda la plantilla. Después Kubo. Yo después pondría a Kubo. De Kubo hay algo que me fascina, que es... Bueno, primero, no confiaba en nada. Hay que ser honestos. No confiaba ni un poco en Kubo. Es un currela. O sea, a mí eso me hace levantarme del asiento y además... Me encanta, en un mundo con tanto ego, la humildad de este tío, que sale en el minuto 70 junto a un canterano, se preocupa por chocar la mano al canterano, está súper involucrado, se está quejando Sorloth al árbitro y me hace un montón de gracia, como le mira y le dice, tío, pero tírate, o sea, que además de los japoneses, ¿no?, que se suele tener ese falso estigma de que y este tío tiene esa picaresca... Y luego tiene una calidad. Tengo la sensación, y además los confundo muchas veces, probablemente porque necesite gafa, los confundo muchas veces en las retransmisiones, pero muchas veces estoy viendo al hermano gemelo de David Silva. Y me hace pensar que cuando se retire Silva, digo, joder, si este tío es que va a hacer esa función, pero por muchos años. Me parece excelente. Bryce, ¿qué voy a descubrir de Bryce?
Tercero. Jessy, que me voy quedando sin tiempo. A ver, tu cajón.
Mi cajón, sobresaliente para Bryce, notable para Kubo y bien para Cho y Sorloth. Porque de momento Sorloth no está siendo decisivo. Ha dado un paso al frente, pero no está siendo decisivo como sí lo está siendo Bryce, ¿no?
La lesión,
que lo vemos.
A Cho le ha condicionado bastante. Turrientes o Yarra, ¿para vosotros quién es el mejor sustituto de Merino?
Pues te diría que a mí ya a día de hoy, aunque quizás no sea opinión popular, pero sí que me produce mayor sensación de seguridad y mayor confianza. Que Turientes, que espero que dé un pasito más. No le fue mal en Europa, pero me está dejando todavía un poquito frío.
Todavía está verde, sí. Turientes.
Yo me declaro incompetente en esta pregunta porque el otro día puse en Twitter Iyarra es un exfutbolista y aproximadamente 35 segundos después marcó el gol. Entonces, diría que Turientes, no, pero le debo una.
No, yo lo dije en el vestuario. A mí no me gustó el partido de Iyarra.
No, a mí tampoco.
Dos errores que tuvo en el pase.
Sí, pero no me pareció un partido sobresaliente. Y
yo dejando la coña a un margen, yo le veo que está a un ritmo por detrás del resto y siempre con la duda de las lesiones.
Pues va a renovar, ¿eh?
Claro.
Va a renovar Iyarra.
Cuidado.
¿Sí?
Cuidado.
A Iyarra le están pesando no la edad, o sea, no los años, sino el tiempo de inactividad, ¿no? Tiene la dinámica de juego, ha perdido dinámica de entreno y de repente viene Turrientes.
Yo no lo veo tan mal, la verdad.
Que, oye, que la selección también le está curtiendo, el físico, el ritmo, la llegada que tiene. A Iyarra le queda la cabeza, porque el fútbol lo tiene dentro, eso es evidente.
Sí.
Pero es que aprieta fuerte Turrientes.
No, está como yo, Turrientes, y luego podría seguir tirando de jugadores, pero bueno.
Sí, bueno, en este caso, claro.
Y otra cosa, este año Zaldúa nadie podría decir que le sobra a esta plantilla, pero es verdad que si viene alguien pegando fuerte a la puerta, como es el caso de Alex Sola, tienes que hacer hueco para que no haya una división de minutos muy escasa. O sea, es decir, Turrientes le tienes que dar minutos. No puedes tener la duda de apostar por Iyarra porque evidentemente tiene más experiencia. Entonces, si yo no entendería esa renovación, o sea, sintiéndolo mucho por Iyarramendi. Bueno, que no le sacamos de rico.
Oye,
vamos, que
hablando de renovación, me tenéis que hablar de la renovación de Zubimendi, pero ya sabéis que aquí todo el mundo se quiere anunciar y tampoco es que se pueda anunciar cualquiera.
Carrocerías Chistoki, especialistas en chapa y pintura. Profesionalidad y rapidez en nuestro servicio. Carrocerías Chistoki, la mejor solución para su coche. Carrocerías Chistoki, en Bordaberri 4, Soravilla, Andoain. Teléfono 943-300020.
Vertical Goe, tu empresa para todo tipo de trabajos verticales. Restauración de fachadas, aislada, mortero acrílico, mortero y pintura plástica, limpieza de fachadas, cristales, tejados, impermeabilizaciones. Vertical Goe, tu empresa para trabajos verticales. Infórmate en el 662-463-157 o en vertical.goe.es.
Aupa Reala.
Como en casa, en ningún sitio. Araxes, contigo somos uno.
Los mejores precios siempre en Cepinsa.
Este mes de octubre, suelo laminado de 8 milímetros a 11,75 el metro cuadrado.
Y rollos de papel pintado desde 10,95.
Ah, y no te olvides de todas las ofertas en cubetas de colores.
Ven a Cepinsa en Donostia, Lintxirin y Arrasate.
Cepinsa está muy cerca de ti.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Me quedan 2 minutos y medio. Es una puñeta, ya lo sé, pero brevemente. Renovación de Zubimendi. Cláusula de rescisión se mantiene, 60 kilos, pero firma hasta 2027. Solo quiero que, como si fueseis profesores de matemáticas, ¿eh? Nota de la gestión del Consejo de Administración, Andoni.
9, porque es cosa
de... ya me ha gustado.
Es cosa de Zubimendi, que no... El tema de la cláusula es cosa de él. Y hubiera sido un detalle, pero a efectos prácticos yo creo que...
Te garantiza 60 kilos hasta 2027.
A Peribay le vienen con 60 y lo manda con lazo.
7,5.
Venga, te da tiempo para matizarlo un poquito.
No, a mí esto de que mantenga la cláusula es anunciar con una renovación que lo van a vender. Así lo veo yo, me puedo equivocar, ojalá. Entonces, bueno, 7,5.
Aquí el que gana es él. Tiene la foto de cara a la grada. Oye, he renovado, quiero al club. Pero sigo teniendo la puerta abiertísima para el Barça. Pero siguen siendo esos 60 kilos.
Yo tenía la sensación de que era una gestión mala del Consejo de Administración. Un chico me escribió en Twitter y me dijo, tío, Marco, garantiza el club 60 kilos hasta 2027. Claro, es que estamos igual demasiado mal acostumbrados. Son 60 kilos.
Que hasta Isaac eran el doble del mayor venta.
Solo brevemente, también de una manera muy concisa, estadísticas del heredero, antes que has mencionado que Imanol todavía no ha renovado, en Alemania. Estadísticas del heredero. 1 ganado, 2 perdidos, 5 a favor, 8 en contra. Doy la información, podemos seguir. Digo, será porque los oyentes piden.
No. Escucha, muy rápido. El club, cuando quiera, nos sentamos. ¿Os acordáis del debate? ¿Quiere la Real renovar a Imanol? Pues aquí seguimos, ¿eh? Porque defendíamos que no, aquí seguimos, ¿eh? Ya.
Si el mundo acabara mañana y tuvieras que salvar a uno, que era, así me hablaba Nacho Carretero, el escritor de Fariña, cuando íbamos a cubrir los entrenos, siempre me hacía preguntas así todos los días. Si el mundo se acabase mañana y tuvieras que salvar a uno, ¿a quién salvarías? ¿A Rubiales o Tebas, Andoni?
Hay que responder.
Es que Marco, de verdad, qué preguntas.
En esta vida siempre tiene que haber mártires, que se acabe Marco. El mundo. Y yo creo que son buenos mártires.
Bueno. Ambos.
Madre mía, la que están liando, ¿eh? Uno y otro, pero sobre todo, bueno, no quiero decir sobre todo, pues no me decanto por alguno, pero es increíble que la representación del fútbol a la máxima potencia, del fútbol nuestro, del fútbol en el que participamos, sean dos gallos que se están desplumando y peleando, ¿eh?
Dos gallos. Todo yo iba a utilizar otra palabra que empieza por G y no es gallos, gangsters, quizás.
Pero pelean mucho por lo suyo, ¿eh? Eso no hay que quitárselo. Pelean fuerte por lo que defienden.
Sí, los gángsters también pelean por lo suyo.
Y lo suyo es de todos, ¿eh? Que no se olvide nadie, que nadie se apropie de los rincones. Que es
y que ellos tampoco se apropien de cosas que quizás no les pertenecen.
Gracias,
Jessy. Casos.
Un beso.
Gracias, Fano.
Gracias.
Gracias, Andoni. Nos vamos. Llega la información general a la cadena COPE. Agur.